Mesa Central Entrevistas es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Lo escuchamos en Tele 13 Radio.
Conversamos con Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile, el gremio que agrupa las empresas que están dedicadas a la transmisión de energía eléctrica en nuestro país. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, señor?
A ver, están en el centro de la controversia después de lo que pasó ayer. Una primera mirada. ¿Qué pasó, en opinión del gremio? ¿Qué fue lo que pasó ayer?
A ver, aquí lo que tuvimos fue básicamente una cadena de eventos que partió con una falla en una línea de transmisión, efectivamente. Línea de transmisión que después se recuperó y luego de eso se aplicó un plan de recuperación de servicio que por diversas razones demoró bastante más de la cuenta, digamos. Y estas son razones compartidas. Entonces, uno es la causa original de la falla, que efectivamente es un problema en una línea de transmisión que se tiene que investigar por qué ocurrió. Y luego hay un tema de recuperación de servicio que debería haber demorado bastante menos. Y ahí es donde tenemos que revisar probablemente protocolos, que lo que ocurrió con otros generadores, con algunos sistemas de comunicación, etcétera. Y eso se tiene que investigar porque eso realmente no estuvo funcionando, por decirlo así, franco.
Si lo entiendo bien, Javier, el problema principal entonces es que el plan de recuperación no funcionó de la manera que podría haberse esperado, digamos.
Exactamente, exactamente. La línea quedó recuperada unos 40 minutos después. Hubo ciertos problemas de comunicación, estas cosas tienen comunicaciones automáticas, ¿no? Entonces, hay un espacio entre, digamos, 45 minutos y unas 2 horas, 45 minutos, en que puede haber sido un problema de la transmisora, pero luego de eso es claramente un problema del protocolo, digamos, que hay que volver a revisar y eso no está funcionando.
¿Y es un problema del protocolo de quién? ¿Es un problema es sistémico o tiene que ver con cómo funcionan las generadoras que tienen que volver a inyectar energía al sistema?
El problema es sistémico precisamente por eso, porque aquí hubieron fallas múltiples que no estaban contempladas. Aquí hay una falla de los sistemas de comunicación que comunican el sistema, como te digo. Entonces eso implica en la práctica, digamos, enviar gente a las subestaciones, por ejemplo, a recuperar, en vez de que esto sea de forma remota. Por eso la recuperación, por ejemplo, en el norte es mucho más lenta que en la zona central, porque las subestaciones están más lejos, las plantas están más lejos, entonces por lo tanto cuesta más llegar a ellas y por lo tanto la recuperación demora más, hay que hacerlo manual, digamos, desde automático. Ahí hay una parte. Lo segundo, efectivamente, muchas generadoras, al parecer que tenían que entrar rápidamente, no funcionaron. Esta es como la partida en negro que le llaman coloquialmente, ¿no? Uh-huh. Eso no funcionó. Y eso efectivamente también hay que investigar por qué ocurrió eso. Pero también hay problema de protocolo, probablemente que vamos a tener que revisar si el protocolo está dando el ancho, digamos, como para enfrentar una situación tan masiva como esta.
La empresa Interchile tenía programada una mantención en la línea que falló ayer para la próxima semana. ¿Tiene información o entregó información la empresa al gremio respecto de esa situación y si esa situación podría haber influido en lo que pasó ayer?
No sé si influyó, lo que sí es que esos mantenimientos son absolutamente normales. Se llaman mantenimientos mayores, se hacen cada cierto tiempo en la uh-huh. línea. Estos se informan con mucha anticipación, entonces efectivamente coinciden un poco la fecha, pero no tiene que ver con un problema mayor. Es un problema de mantenimiento que se hace normalmente y que se tiene que reportar de acuerdo a un calendario que existe con el coordinador. No es llegar y sacar una línea. Aquí el gran problema que tenemos, Iván, es que tenemos efectivamente pocas líneas, entre comillas. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que necesitamos sobreinvertir un poquito más en esto, y eso es algo que depende, digamos, de lo que el Estado decida que se tiene que invertir. Y no hemos atendido ese llamado. Eso se suma a los temas de permisos y otros, digamos. Pero aquí lo principal es que estamos dependiendo de una gran carretera, estamos dependiendo de líneas que no dan el abasto para la cantidad de energía que tienen que transportar, etcétera. Entonces, el gran tema de fondo aquí es la necesidad que tenemos de verdad de tomarnos en serio la falta de transmisión que tenemos hoy en día.
Reservemos por un momento ese asunto y volvemos sobre eso en un momento más. Estamos con Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile. La empresa Interchile ha descartado, supongo que es la misma información que usted tiene, no sé si tiene más detalles, respecto de que haya habido intervención de terceros, o que esto haya sido un sabotaje, que haya sido alguna cosa de ese tipo lo que provocó la falla.
Sí, yo entiendo exactamente lo mismo. La información que a mí que a mí me llegó de ello es que no existe involucramiento de terceros, no existen ciberataques, incendios ni ninguna cosa parecida. Digamos, esto es nada más que hay que investigar la causa de por qué no se logró aislar una falla que está contemplada incluso en la normativa. O sea, las fallas están contempladas, estas cosas pasan, debieran pasar muy muy poco, pero no debiera tener la magnitud que tuvo. Entonces, eso es lo que hay que investigar, qué es lo que pasó ahí. Y eso es lo que está en la investigación, que es parte de la pega que tiene el coordinador eléctrico.
Aunque habló en plural, flanqueado ayer por su ministro de Energía y por su ministra del Interior, el presidente de la República habló de empresas en plural, como le digo, pero mencionó, individualizó a Interchile y de alguna manera señaló que era su responsabilidad lo ocurrido, una situación que él mismo calificó de indignante. ¿Le parece injusto la comparecencia o el comentario del presidente anoche?
Yo entiendo lo grave de estas situaciones, digamos. O sea, es terrible, efectivamente, el nivel de irrupción en la vida cotidiana de todos. Pero aquí lo que ocurre es que existe un evento que comienza todo, digamos, pero después hay que, déjame ponerlo en coloquial, digamos, hay que rearmar el Lego completo. Aquí la empresa, digamos, armó una patita del Lego y eso es su responsabilidad, pero el resto hay que armar el Lego completo y eso es lo que no nos funcionó. Si hay una responsabilidad de empresa, habrá que determinar efectivamente qué fue lo que causó eso, habrá que determinar las responsabilidades correspondientes. Nosotros también vamos a investigar internamente, la empresa va a investigar internamente con todos los estándares que existan, y eso es lo adecuado y lo correcto, digamos. Y la indignación también se entiende totalmente. Pero aquí hay una causa, pero también hay todo un grupo de causas, digamos, como digo, una cadena de eventos que son no solo atribuibles a las empresas, probablemente.
O sea, un problema, como decíamos antes, un problema sistémico, digamos.
Exactamente, es un problema sistémico, un problema de no hemos revisado bien si el protocolo de recuperación está dando el ancho para este tipo de situaciones. Y lo demás también tiene que ver, como te digo, y por eso quiero enfatizar el punto, que es las inversiones en este sector de transmisión se hacen dependiendo de lo que decida el Estado. Entonces, la subinversión que tenemos acá es importante, la planificación debería mejorarse y las empresas, por más que quieran, digamos, invertir o por más que quieran tener cada vez un mejor servicio, eso depende exclusivamente de lo que nos diga el Estado. El Estado decide dónde se invierte, cuánto se invierte, cuándo se invierte.
Y esas decisiones están atrasadas, en su opinión.
Esas decisiones han venido con atraso, han venido superándose esos atrasos, pero lo que viene en general, este es un plan de inversiones que se decreta anualmente y ese plan de inversión ha venido relativamente flaco, digamos, entre nosotros. Incluso hay mucha gente que decía que esta carretera de 500 no había ni siquiera que reforzarla, digamos. Estamos a la espera de la nueva línea. Se están haciendo cosas y se ha mejorado bastante últimamente, pero yo creo que el ritmo ha sido un poco lento todavía. Tenemos muchos puntos que mejorar y eso debiéramos efectivamente acelerar el paso de esa mayor inversión.
Eso independiente de las otras coordinaciones y de los otros tipos de falla que hubo ayer en el sistema, particularmente en la reposición de la energía. Estamos con Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile, la asociación gremial que reúne a las empresas del rubro. Javier, hay muchos que dicen que Kimarlo Aguirre sería una solución, digamos, para no tener este tipo de eventos, que es una línea de transmisión también muy, muy grande y que está bien atrasada, digamos, ya debería haber empezado a construirse el 2022.
Las fechas de Kimal han ido variando porque efectivamente la empresa lo que ha ido haciendo es acomodarse también a los requerimientos ciudadanos. Eso es importante también que sea un proyecto lo más adecuado, digamos, a lo que se requiera socialmente. Y por lo tanto, de la cantidad enorme de consultas que se han recibido, la empresa ha ido reestudiando el tema, ha ido moviendo trazados, ha ido haciendo acomodos. Y por lo tanto eso retrasa un poco el tema. Pero es una línea que no va tan atrasada como, no va con un retraso importante, digamos. O sea, podría llegar algunos, digamos, parte de años después quizás, pero no, en general hasta el minuto no es una línea que vaya atrasada.
Ya, o sea,
¿Qué podría salvar la situación? Sí. El tema es que sí, es una línea que ayuda y ayuda mucho. Y efectivamente eso es lo que estamos esperando. Nosotros, de hecho, como estas son inversiones que son pensando en 7, 10 años futuro, nosotros de hecho estamos pensando que nos deberían decir que necesitamos después de Quimán, ¿no? Esto es un poco futurología en ese sentido.
Claro.
Necesitamos que el Estado se ponga las pilas para avisarnos, bueno, después de Quimán va a pasar esto y esto es lo que vamos a necesitar, y pongámonos de inmediato a trabajar en eso.
¿Y esas decisiones dónde se ralentan o dónde se detienen, digamos? ¿Por qué el Estado no se ha puesto las pilas, para poner una palabra suya?
Mira, yo creo que tiene que ver un poco con el tema cuenta. O sea, efectivamente siempre hay un temor a que la gran infraestructura que demanda muchísima inversión, efectivamente haga subir las cuentas. Aquí lo que tenemos que tener en consideración, eso sí, que la parte de transmisión es la parte más chiquitita que nosotros pagamos. La transmisión cuenta entre un 7, un 12% de lo que es la cuenta. Uh-huh. Entonces hay espacio efectivamente para que eso crezca como en esa torta, y claro, eso permitiría mayor inyección de energía renovable, que es más barata, y esa energía permitiría también al mismo tiempo que la cuenta no subiera. Entonces ahí hay un cálculo que hacer, hay metodologías que hay que mejorarlas, hay metodologías que están muy antiguas hoy día y eso hay que mejorarlo, y eso tiene que ver también con trabajo que nosotros hemos tratado de hacer también con el Estado, ¿no? Aquí hay varias cosas que tienen que ver no con voluntarismo, sino que tienen que ver con simplemente estos son temas súper técnicos y son temas con los cuales hay que ponerse al día, y esa puesta al día en el Estado es lenta.
Y además son cuestiones del Estado, no de un gobierno en particular. Pero ¿dónde está el núcleo, digamos, de decisión? ¿En el Ejecutivo, en el Ministerio de Energía, o en el Coordinador Eléctrico Nacional, que es un ente autónomo, en fin, o en la Superintendencia? ¿Dónde debería ejecutarse esa voluntad?
No, esto, para mayor inversión, eso está en la Comisión Nacional de Energía, particularmente. Pero ahí es donde hay que enfocarse. Tiene pocos recursos, efectivamente la comisión tiene muy buenos técnicos, pero efectivamente hay que mejorar cosas, hay que modernizar ciertas cosas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de pedir desde hace ya, digamos, varios años.
Después del gran corte de agosto del año pasado en la región metropolitana, volvió el debate respecto de una empresa estatal, una cuestión que algunas personas ya han repuesto en términos del debate público después de la situación de ayer, la necesidad de que haya más participación del Estado y no tanto de privados, como para ponerlo en palabras del presidente de la República, en toda la infraestructura de la energía, en la generación, en la transmisión y en la distribución.
A ver, yo tengo la impresión de que, al menos en el sector transmisión y en la participación estatal, un paso más es básicamente el Estado dueño de la empresa. Lo que se hace en materia de transmisión es que esto se licita por tramo, y por lo tanto esas licitaciones permiten que los precios sean los más bajos posibles. O sea, cuando una empresa se gana hacer un tramo de línea, vamos a decir, pues que es un pedazo de la carretera, cuando se gana esa licitación por hacer un pedazo de la carretera eléctrica, se la gana con los precios más bajos. Yo dificulto que una gran empresa estatal de transmisión pudiera lograr esos precios bajos para consumidores. Por lo tanto, yo creo que no, por lo menos en este sector, no es algo viable. Lo que sí ocurre es que el nivel de intervención estatal es alto. Ese es el punto. O sea, aquí, de nuevo, más allá de la falla, y las fallas ocurren, lo que tenemos que trabajar es que efectivamente esto no vuelva a ocurrir. Recordemos que una falla en transmisión no ha ocurrido en esta magnitud desde hace unos 15 años, 14 años, por ahí creo que son. Pero ocurren, y nosotros tenemos que ver que esto efectivamente no ocurra, no solo en los próximos 14, sino en los próximos 30 años para adelante. Y en eso es lo que hay que enfocarse. Luego, vuelvo a la cadena de errores que hubieron, más que errores, de la cadena de eventos que hubieron, que son los que están sujetos a investigación, y esos son los que tendremos que preocuparnos, y ahí hay una responsabilidad que también es estatal. O sea, en este sector la incidencia estatal es alta, ese es el punto. Yo creo que más alta es inconveniente totalmente para todos nosotros.
La incidencia estatal desde el punto de vista de la regulación, dice usted, la regulación y la coordinación.
Exactamente. Aquí la regulación, la coordinación, todo depende del Estado. Cuánto se invierte depende del Estado. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Depende de las decisiones que se han tomado por el Estado, y depende un poco también, esto es público-privado, digamos, depende de cuánto las empresas también se pongan las pilas, y ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo en que la responsabilidad es cuando haya que buscarla y haya que asumirla, hay que asumirla.
¿Y mayor participación estatal sería inconveniente, dice usted, porque no sería eficiente desde el punto de vista de los precios, del costo que esto tendría, que finalmente terminaría traspasándose a un subsidio o a la cuenta directamente, ¿no?
Totalmente. Estos son inversiones muy cuantiosas que tendría que hacer el Estado. Estos son efectivamente infraestructura que tiene que planificarse bien, totalmente, uno no quiere, digamos, tener un país lleno de líneas en forma de guitarra, digamos, eso es lo que quiere evitar.
Claro.
Pero claro, pero el tema, y por eso hay que planificarlo, digamos, y hay que planificarlo con a futuro, y hay que planificarlo mirando bien. Pero otra cosa es tener un Estado construyendo, un Estado desarrollando proyectos, un Estado operando las líneas, un Estado el cual tendría que hacerse responsable de todo este tipo de situaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay un buen mix de participación público-privada. Yo creo que en función esto ha funcionado relativamente bien, digamos. O sea, los eventos de ayer son eventos absolutamente extraños, son eventos que además no debieran haber ocurrido en la magnitud en que ocurrió, y por lo tanto esto es algo que hay que revisarlo, protocolo hacia adelante y ver cómo mejoramos el sistema, más allá de preocuparnos de una cosa de que no, esto es público, esto es privado. Yo creo que esa dicotomía es muy mala como discusión pública, digamos, nos hace muy mal como país.
Y para entender de qué estamos hablando, por último, Javier, una línea de transmisión o un pedazo de la carretera, como dice usted, ¿de qué magnitud de plata estamos hablando?
A ver, estos son millones de dólares, depende un poco de la tensión. Es difícil cuantificarlo porque depende un poco de la extensión de la línea, de la tensión. Nosotros lo que sí estamos atrasados más o menos, o sea, esto para ponerlo en lo que no tenemos, más que lo que tenemos,
¿Ya?
estamos retrasados en unos 2.000 millones de dólares en inversión. Necesitamos
Claro,
alrededor
está
de
todavía.
2.000 millones de dólares en inversión en lo que nos está faltando para ponernos un poquito al día. Entonces, y esto no lo decimos nosotros, ¿eh? Esto nosotros es algo que se lo encargamos a los expertos de la Universidad de Chile. O sea, esto es un cálculo, ni siquiera lo que quiero decir, no es de la industria, digamos, que esté pidiendo meterle más plata a esto. No, nosotros hicimos un cálculo que le pedimos a la Universidad de Chile que nos dijera cuánto estamos en atraso. La Universidad de Chile, mire, 2.000 millones de dólares más o menos necesitamos para ponerlo al día de hoy.
Claro, es harta plata de la que estamos hablando. Javier Tapia es el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, la Asociación Gremial del Gremio, y esta mañana aquí en Mesa Central. Javier, muchísimas gracias por la gentileza.
No, muchas gracias a usted, y cualquier cosa que también necesiten o que la gente necesite, nosotros estamos muy disponibles a ir contestando todas las preguntas del caso, digamos, en una situación tan preocupante como esta.
Claro, claro que sí. Gracias, buenos días.
Gracias, chao, chao.
Tele13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl. Mesa Central Entrevistas fue presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita.